El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad. La naturaleza. Marandúa Verde. Un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.
...7:41 de la mañana, hablemos de nuestro ambiente, de lo que pasa en nuestra Amazonía y también de lo que pasa en los municipios del departamento del Guaviare en materia ambiental. Hay varias noticias que vamos a abordar con nuestro siguiente invitado y se trata del director seccional en el Guaviare de la Corporación CDA, la primera autoridad en este departamento. Muy buenos días, Orlando Castro, bienvenido a Marandúa.
Laura, Arley, equipo de trabajo y oyentes, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos.
Bueno, pues comencemos hablando de esta medida preventiva que ustedes han informado a la alcaldía de municipio de Calamar. Esto en materia de la disposición de las basuras. Esta es la disposición final que no estaría cumpliendo con unas recomendaciones o con unas medidas que ustedes habían dado de manera anterior y que hoy vamos a ver las imágenes y las fotografías, pues muestran realmente esa falta de acatar las recomendaciones en materia ambiental. ¿Qué pasó con esta situación en Calamar?
Bueno, Laura, en las actividades de seguimiento y control que realiza la Corporación CDA a sus diferentes actos administrativos, en este caso a la licencia ambiental que se otorgará al municipio de Calamar en el 2009 con respecto al relleno sanitario, en este ejercicio ya se habían hecho algunas observaciones, se habían identificado algunas falencias en el manejo de este relleno y exclusivamente pues al plan de manejo ambiental, que es finalmente lo que aprueba la Corporación CDA cuando se otorga una licencia ambiental. Teníamos muchas falencias a la hora de realizar estos ejercicios. Y como es pertinente, en su momento se le hizo los requerimientos necesarios al operador, en este caso, y al municipio, para que se tomaran las medidas del caso y poder corregir estas fallas.
Esto que estamos viendo, Orlando, es el espacio donde se ha dispuesto la acumulación, pero ¿esto tiene qué carácter? ¿Qué nombre técnico tiene esto allí? ¿Esto es un relleno? ¿Esto es una zona de, no sé, cuál es?
Bueno, el nombre técnico, de acuerdo a la normatividad, es un relleno sanitario. Sí. De hecho, la licencia ambiental se le otorgó a un relleno sanitario, que efectivamente se viene haciendo una inadecuada disposición final de los residuos sólidos. Por esa razón es que la decisión que se toma por parte de la corporación es precisamente esta, la de aplicar una medida preventiva, teniendo en cuenta que lo que busca estas medidas preventivas es tratar de que el daño que se está haciendo a los recursos naturales o la afectación a estos recursos naturales no se siga presentando. La medida preventiva consiste en frenar o parar cualquier tipo de obra, actividad o proyecto hasta tanto no se haga lo que dice la licencia ambiental, especialmente en lo que está enmarcado en el plan de manejo ambiental.
¿Esta sanción implica algún tipo de responsabilidad, no sé, económica, alguna intervención? ¿Qué va a pasar con las basuras?
Pues Laura, en este momento es una medida preventiva, es una herramienta o un instrumento jurídico del ordenamiento jurídico para tratar de frenar las afectaciones a los recursos naturales. Lo que buscamos es que se haga un stop y empezar a mejorar lo que hay allí. De hecho, en las siguientes visitas que se han hecho ya se han visto algunas obras de mejoramiento. La alcaldía municipal acató muy bien este acto administrativo. La disposición final de los residuos en este momento del municipio de Calamar no puede estar haciéndose en este relleno sanitario. Se ha hecho el seguimiento. Tengo entendido que están haciendo la disposición final aquí en el Algarrobo. Sin embargo, ellos pueden, después de mostrar y presentar el informe, pueden levantar la medida preventiva cuando todas estas adecuaciones que les dice el acto administrativo de una u otra manera corrijan lo que se viene haciendo y que hagan una mejor disposición y que efectivamente cumplan toda la norma técnica para que sea un relleno sanitario.
¿Cuánto tiempo tienen ellos para poder resolver o acatar esas medidas que ustedes están ordenando?
Pues Laura, la demora es de ellos. Realmente la demora es de ellos porque finalmente al disponer residuos sólidos en otro municipio, esto quiere decir que tienen que pagarle al municipio o en este caso a ambientar para que haga la disposición final de los residuos. Si ellos no tienen la voluntad de hacer la mejora, pues simplemente el municipio de Calamar sigue entregando sus residuos sólidos al municipio de San José.
¿Esto es directamente responsabilidad de la alcaldía propia? ¿Hay algo o hay alguna entidad o algo a cargo así como aquí en San José?
Bueno, aunque tiene un operador que en este caso, no recuerdo el nombre de la empresa, la licencia ambiental se otorgó a la alcaldía del municipio de Calamar. En este caso, la medida preventiva recae sobre el municipio de Calamar.
El municipio de Calamar, entonces, es el responsable en este caso. Y viendo las fotografías, Orlando, ¿cuáles son esas correcciones que tienen que hacer? Es decir, aquí estamos viendo, obviamente, mucho desorden, pero además, por muchas partes, como que no está delimitada la zona donde se está disponiendo. Vemos en otros espacios de zonas verdes también bolsas de basura, plásticas y demás. ¿Cuáles son esas correcciones puntuales que ellos deberían hacer?
Bueno, Laura, pasa por un tema principal que es el mejoramiento o la construcción de las celdas. Estas celdas deben de tener sus sitios de lixiviación, debe tener sus canales, debe tener todo lo que tiene que ver con controlar la calidad del aire. También tiene que tener en cuenta todos estos fenómenos que tienen que ver con el agua, con el recurso hídrico, porque pues no hay una escorrentía o un manejo de lixiviados adecuado, no tiene las geomembranas. Bueno, son adecuaciones que realmente es de adecuaciones en situ, en el lugar, en estos momentos, de acuerdo a lo que ha presentado el municipio, tienen un contrato donde hay una obra en estos momentos en el municipio para hacer estas adecuaciones. Consideramos, de acuerdo a las comunicaciones que se ha tenido con el mandatario municipal, ya están adelantando las adecuaciones para ellos de oficio, pueden solicitar el levantamiento de la medida preventiva. Sin embargo, obviamente que después de un concepto técnico de la corporación, se decide si se hace el levantamiento o si definitivamente se cierra este lugar.
¿Cuánto tiempo tuvieron, Orlando? Usted dice, esto viene, digamos, desde antes, se les advirtió, se les hizo un llamado. ¿Desde qué época o desde qué mes está usted está advirtiendo esta posible medida que ya hoy es una realidad?
Bueno, Laura, desde que estamos nosotros al frente de esta corporación, el año 2022 se les hizo la primera advertencia, bueno, más que advertencia, un requerimiento de parte de la autoridad ambiental, y este año hemos estado muy pendientes del ejercicio y por eso es que se toma esta decisión.
El tema de los lixiviados y la contaminación a fuentes hídricas cercanas, ¿cómo está?
Esas son una de las medidas que se les impone para corregir. Uh-huh. No podemos hablar en ese momento de daño ambiental como tal, porque pues ya la palabra daño implica otro tipo de actuaciones. Sin embargo, hay unas afectaciones o unos impactos ambientales que está generando este lugar por la disposición inadecuada de los residuos sólidos.
Y entonces, en este momento, las basuras del municipio de Calamar tienen que llegar hasta aquí, hasta la planta de Algarrobo.
Exactamente, ese es la medida preventiva consiste en frenar inmediatamente la recolección la disposición final allí en el relleno de Calamar. En estos momentos deben estar haciendo la disposición final aquí en el Algarrobo.
¿Ustedes verifican que se cumpla esa medida?
Efectivamente, no, en estos momentos tenemos en Calamar un técnico constante. Uh-huh. Él está al frente de este ejercicio haciéndole las visitas de seguimiento.
Bueno, esto entonces en materia ambiental, una decisión importante, sobre todo que da ejemplo también para lo que puede pasar en los otros municipios, ¿no? ¿Qué pasa en municipios como Miraflores? ¿Qué pasa en municipios como El Retorno, Orlando?
El Retorno hace su disposición final en Algarrobo. Miraflores, la próxima semana se desplaza a un profesional de la corporación para hacerle seguimiento. En Miraflores también hay licencia ambiental y se hacen el año 2 visitas de seguimiento. de acuerdo a las visitas anteriores, yo tuve la posibilidad de ir personalmente a hacer el seguimiento y de una u otra manera se hicieron unas recomendaciones. Esperamos que la visita de este año, hacer la verificación de si se cumplieron, uh-huh. y si no, pues allá también se deben tomar algunas medidas. Pero el mensaje es claro, es de las personas que tengan su licencia ambiental, hacerle caso a lo que dice el plan de manejo. La corporación hemos estado muy juiciosos haciendo seguimiento a estas licencias ambientales para identificar las afectaciones a los recursos naturales y así poder actuar de acuerdo a nuestra misionalidad.
Orlando, y si no se llegara a acatar esas medidas o esta medida preventiva, la entidad se expone a algún tipo de medida de desacato o alguna otra instancia?
Claro, claro, Laura. En este momento recordemos que no es sanción como tal, es solo una medida preventiva. Pero si no debe cumplirse, de acuerdo a lo que se le recomienda en este acto administrativo, lo que procede es una sanción y pues toda esta documentación, todos estos expedientes también son trasladados a Fiscalía.
Muy bien, esto entonces en materia de esa gran responsabilidad que tiene hoy la Alcaldía de Calamar de ponerse al día con el relleno sanitario, hoy bajo medida preventiva, suspenden la operación allí por cuenta de ese mal funcionamiento, de no cumplir con las medidas que se habían recomendado por parte de la CDA y hoy entonces se enfrentan esta medida preventiva. Vamos a ver cuánto tiempo les toma y si esas obras que ya están ejecutando, como nos dice Orlando, cumplen definitivamente con ese propósito. Hay otra noticia muy importante que queríamos hablar también con usted, Orlando, y es el tema del plan de ordenamiento, no sé si es ordenamiento, ordenación forestal. POF, es como el PBOT del que tanto hemos hablado en materia de territorial, pero esta vez forestal, una herramienta que va a ser clave porque es la hoja de ruta. ¿Cómo se construyó, cómo fue el proceso de lograr tener aprobado este plan de ordenación forestal?
Bueno, Laura, la verdad esto pues me complace mucho informar a la comunidad, a la opinión pública, esta buena noticia. Cuando llegamos a la Dirección Seccional Guaviare, una de las preocupaciones de la directora general, de la doctora Elizabeth, fue precisamente esto, un instrumento que se venía construyendo ya hace unos años atrás. Cuando decidimos llegar a tomar este gran reto como director seccional, pues una de las misiones que se le encomienda a esta seccional fue precisamente esto, sacar adelante ese plan de ordenación forestal. Eso es un instrumento, una herramienta de planificación, en este caso desde el cuidado y la administración de nuestros bosques. Por eso la importancia de este acuerdo que fue aprobado por el Consejo Directivo de la Corporación CDA, donde hoy el paso a seguir es incluirlo dentro de nuestros instrumentos de planificación de la corporación para que la comunidad pueda hacer uso de sus bosques, de los maderables y de los no maderables. Entonces, para eso nos permite este instrumento. Es un documento bastante importante dentro del cuidado y dentro del manejo y la administración de los recursos naturales.
¿Quiénes lo hicieron, lo plantearon y digamos que cómo va a ser de ahora en adelante?
Bueno, aquí hay que dar un reconocimiento especial a Visión Amazonía. Ese es un instrumento que llegó bajo el programa de Visión Amazonía, financiado bueno, por los cooperantes que en ese momento están aportando los recursos de nivel internacional al programa Visión Amazonía. A través de Visión Amazonía nos disponen estos recursos donde la corporación hace la contratación de una consultoría, la cual es la que desarrolla este ejercicio en campo, un ejercicio que llevó alrededor de 3 años trabajando en el sitio, haciendo los inventarios, un equipo de campo en toda la zona, son alrededor de 700.000 hectáreas que fueron ordenadas. Sí. En este caso, esta ordenación habla de los bosques que son protectores, bosques productores, bosques protectores, productores que cumplen con esa función ecosistémica y que muchos de estos recursos pueden ser utilizados para la comercialización bajo los diferentes permisos que tiene la corporación, diferentes accesos al uso de esos recursos.
Entonces, en este caso, ¿va a ser esa hoja de ruta? Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar en territorios muy polémicos, como el tema de la reserva natural, el tema de la ley segunda? ¿Qué queda? ¿Qué dice este plan?
Bueno, Laura, recordemos que la ley segunda del 59, dentro de sus artículos, dice que se debe ordenar los bosques en el territorio. y es una misión y una función que debe cumplir la corporación CDA. Uh-huh. En este caso, las corporaciones son los competentes para construir estos instrumentos. Entonces, esto lo dice la Ley Segunda del 59. Estábamos en deuda desde esa época porque había que ordenar los bosques. En este caso, a hoy, ya el Departamento del Guaviare cuenta con este instrumento. Ya se organizaron, ya se ordenaron los bosques. Ya se puede definir qué bosque o qué zona se puede utilizar para el desarrollo forestal, okay, que es muy pertinente con lo que ahora el gobierno nacional viene promocionando, viene implementando, que son los núcleos de desarrollo forestal. Sin este instrumento era más difícil poder acceder a estos recursos como son los maderables y los no maderables. Este instrumento nos permite conocer cuáles son esas áreas de esas 700.000 hectáreas que están dentro de la reserva forestal. Uh-huh. Esta ordenación del bosque es ordenar lo que tenemos en la reserva forestal Ley Segunda y tipo A y tipo B. Entonces aquí vamos a definir dónde está, como le decía hace un momento, cuáles son los bosques productores, o sea, cuáles pueden acceder, qué zonas se pueden acceder para el recurso para poder aprovechar los bosques, cuáles son los protectores, o sea, qué zona cumple esa función de proteger los recursos naturales y no se pueden tocar. Pero también hay otras áreas que son de bosques productores protectores, o sea, que se pueden utilizar de las dos maneras.
En el caso de la Serranía Lindosa, que también es uno de los puntos que siempre es cuestionado por pues veedores aquí, por la cercanía, el tema de las viviendas y demás, y todo esto que está pasando allí, ¿esto cómo quedó en ese plan?
Bueno, aquí en el POF no se tiene en cuenta esta área, porque uh-huh, pues allí ya es una zona protectora por sí sola, ya es una reserva forestal protectora, entonces no aplica este plan de ordenación forestal.
O sea, sin embargo, ya está claro.
Claro, ya. Sin embargo, su reserva, por ser una reserva del orden nacional, en estos momentos se está también trabajando en el plan de manejo de la reserva forestal protectora Serranía La Lindosa, que estamos a la espera de que el ministerio nos pueda dar la resolución de aprobación, porque pues este es un instrumento que aprueba el ministerio, diferente al plan de ordenación forestal que lo aprueba el Consejo Directivo de la Corporación.
Ese plan, perdón, los interrumpo, ese plan tiene una duración de tener una deuda, pero ¿hasta cuándo
no
está planteado?
Este ya se vuelve una determinante, hay que incluirla en nuestros ¿no? instrumentos de planificación. No tiene una duración, hay que estarlo actualizando, porque pues obviamente si estamos autorizando en este caso el acceso a los recursos naturales, pues debemos irlo actualizando a medida de que vayan pasando los años.
¿Cómo se va a socializar esto? ¿Cómo va a ser la consulta, por ejemplo, los que nos están escuchando? Díganme, yo quiero ver ese POF, ¿dónde está? ¿Cómo lo pueden consultar?
Claro, en la corporación, en la página de la corporación CDA, buscan ahí en su navegador Corporación CDA, ahí pueden consultar el instrumento. No sé si ya lo han cargado, pero ahí es una manera de consultarlo. Uh-huh. O dos, las personas que estén interesadas de conocer de primera mano este instrumento, se pueden dirigir a la Corporación CDA Seccional Guaviare y allí con muchísimo gusto le podemos hacer entrega de este instrumento. Sin embargo, a las instituciones, por medio de oficio, una vez esté ya el acto administrativo, porque aquí debemos de crear una resolución para entregarle a cada institución uh-huh, el plan de ordenación forestal. Sin embargo, tenemos el acuerdo, que es el acuerdo 006 de 2023, del 29 de agosto de 2023, por el cual el Consejo Directivo aprueba y adopta el plan de ordenación forestal integral sostenible del Departamento del Guaviare.
¿Ustedes se lo entregan a qué entidades? ¿Alcaldías, gobernación?
Alcaldías y gobernación. Básicamente son alcaldías y gobernación del Departamento del Guaviare, porque aclaremos que aunque nuestra jurisdicción es Guaviare, Guainía y Vaupés, este plan de ordenación forestal solo aplica para el Departamento del Guaviare.
Ah, ok. Solamente se hizo pensando en el Departamento del Guaviare y es clave. Hay que leerlo. ¿Cuántas hojas tiene?
Bueno, el documento como tal, el documento técnico es bastante extenso, porque pues allí tenemos diferentes mapas, diferentes figuras, pero la ordenanza, perdón, el acuerdo, son alrededor de 15 páginas, para que ahí está más que todo el soporte técnico, el soporte jurídico y el acuerdo a que se llega.
Hay que leerlo sobre todo para informarnos de qué viene y cuáles son las condiciones, digamos, con las que queda nuestro territorio, especialmente ambiental. Sobre ese plan de manejo que usted hablaba, van a estar haciendo un taller, Orlando, nos decían que van a estar en el corregimiento El Capricho.
En el capricho del día de hoy se va a llevar a cabo el plan de gestión ambiental, que es el PEGAR, que es la actividad que se realizó ya aquí en San José, ya se realizó en Calamar, se realizó en El Retorno, donde toda la comunidad se espera hoy, ya en estos momentos está el equipo de planeación de la Corporación CDA en la inspección, en el corregimiento del capricho, para que hagan sus aportes al plan de gestión, que es el PEGAR, que ese es un plan de gestión que va a 2024 a 2037. Este es el instrumento como la hoja de ruta para los municipios y para el departamento, para que tenga en cuenta toda la gestión ambiental del territorio.
Orlando, conocimos que sobre este PEGAR se van a estar tratando pues, muchos puntos que tienen que ver con la sentencia 4360 que aplica para esos territorios.
Claro, la sentencia 4360 pues es una medida que nos obliga no tanto a la Corporación CDA como a las alcaldías, a la gobernación, a las gobernaciones de la Amazonía, al Ministerio de Ambiente, a que incluyan un plan de acción para proteger la Amazonía. Es básicamente lo que busca la sentencia 4360, y aquí en el instrumento PEGAR, en el plan de gestión ambiental, se debe tener en cuenta esta sentencia para que podamos planificar de una mejor manera el territorio en los siguientes 10 años.
¿Esa reunión con quién se estará realizando allí?
Allí la invitación es abierta, se está realizando ahí en la caseta comunal del corregimiento. La invitación es para todas las personas que quieran participar, instituciones, gremios, comunidad, juntas de acción comunal, y que cada uno aportemos a la solución de la problemática ambiental, porque muchas veces es fácil decir, pero que no, que señalar, pero más interesante es cuando entre todos proponemos las soluciones, y eso es lo que busca este instrumento. Por eso es un instrumento participativo, un instrumento que busca recoger el pensamiento tanto institucional como de la comunidad para que quede un buen plan de gestión ambiental.
Bueno, eso es entonces hoy, ¿a qué hora?
Desde las 8 de la mañana ya está el equipo allá,
ya está el equipo en el Capricho. Uh-huh. En el municipio de Capricho. A propósito del Capricho, Orlando, un tema que no habíamos comentado, y es el tema de esta PETAR. Ayer hablábamos y la polémica pues se enciende porque obviamente el daño ambiental allí está preocupando a la comunidad. Ustedes como corporación, ¿qué están haciendo para acompañar ese proceso en este momento en la búsqueda de una solución pronta? Porque eso es lo que les preocupa allí en la comunidad del Capricho.
Sí, precisamente se atendió una invitación de veedurías y procuraduría al corregimiento del Capricho, donde hizo presencia el equipo técnico de la corporación. En este caso, el ejercicio que se viene desarrollando allí en ese sentido, dentro de los controles que se están realizando, ayer precisamente también tuvimos una mesa de trabajo con veedurías, donde las veedurías hemos estado trabajando bien de la mano para poder buscar la solución a esa problemática.
Sí, esta mesa de trabajo derivadas de ese acuerdo allí en el Capricho del sábado.
Sí, exacto. Entonces, después de este trabajo del sábado, entonces se organizó una mesa de trabajo el día de ayer, donde pudimos llegar a diferentes a puntos de partida para darle solución a esta problemática. Primero, es que como corporación necesitamos empezar a identificar cuál es el responsable de esta afectación o de esta obra como tal. Uh-huh. Porque pues ahí se evidenciaba que pues uno le dice, le bota la pelota al otro, el otro al otro. Entonces, primero que todo, tenemos que identificar quién es el responsable. También debemos revisar
que está, perdón, entre la empresa Empoaguas y la comunidad, porque entre los dos dicen que concertaron esta ubicación allí en principio, ¿no?
Claro, o la alcaldía de San José.
Entonces
estamos entre esos tres actores, estamos identificando. Pero aquí más que identificar un infractor, es identificar, primero, pues que no se siga afectando la fuente hídrica del caño Capricho. Necesitamos también, de acuerdo al ejercicio que se hizo el año pasado en seguimiento, que tenemos un concepto técnico, de ahí se parte a una caracterización. Este año la idea es que podamos hacer una caracterización de la fuente, aguas arriba y aguas abajo, uh-huh, para identificar las cargas contaminantes que está presentando esa PETAR, para de ahí tener un soporte técnico para poder seguir con nuestro proceso. Ahí va a haber una sanción, debe haber una sanción, porque efectivamente se está haciendo una afectación al recurso hídrico, solo que estamos en ese proceso de indagación preliminar para poder identificar quién es el responsable de esta actuación. Sin embargo, también se debe generar algunas recomendaciones para poder o mejorar lo que se está prestando allí, para poder hacerle el mejoramiento a esta PETAR, o hacer la sugerencia o recomendación de trasladarla a otro lugar.
Eso iba a decir, porque está contemplado el traslado. Ayer decía el gerente de Empoaguas, lo más probable es que se tenga que, o a corto, a mediano o a largo plazo, trasladar esta PETAR.
Claro, y que de todas formas está dentro de una ronda hídrica, entonces esto no es posible de ningún punto de vista. Además que algo curioso que hay allí, y es que esta PETAR no tiene ningún tipo de permiso de la autoridad ambiental. Entonces esto lo hacen, por eso es que nosotros decimos sanción debe haber, porque
en principio no tiene
en este momento ningún permiso de vertimientos. Recordemos que una entidad o algún proyecto, obra, al tener permiso de vertimientos, hace automáticamente que la corporación esté pendiente haciéndole seguimiento a estas actuaciones. Entonces, sin embargo, al no tener permisos, pues ahí es donde uno no puede, de acuerdo a nuestros actos administrativos, que es a lo que nosotros le hacemos seguimiento.
Claro.
Entonces no hay un tipo de seguimiento, porque pues sencillamente esta PETAR del corregimiento de Capricho no tiene ningún permiso de vertimientos.
O sea que este proyecto nació con muchos problemas y con muchas falencias, porque si no se tiene una licencia ambiental en un tema de planta de tratamiento de aguas residuales, pues ¿en qué estaban pensando? Es decir, ¿cómo lo lograron si no tenían ese visto bueno?
Exacto, no es tanto licencia ambiental, porque estos tipos de proyectos no requieren licencia ambiental, es un permiso de vertimientos, que en el permiso de vertimientos pues vienen unas exigencias para la calidad del recurso o la calidad del agua que va a disponer en la fuente principal.
Pues estaremos muy pendientes, porque aunque ahorita lo más importante es buscar soluciones, también hay que ver esos responsables, Orlando. Y finalmente, una invitación que usted tiene para los emprendedores. Estábamos viendo que el próximo viernes van a estar haciendo aquí un bootcamp, como un campamento con emprendimientos que quieran estar en el municipio, con el apoyo de ustedes como negocios verdes, seguramente.
Sí, claro. La invitación es para todas estas personas que quieren hacer parte de los negocios verdes y que quieren participar de esta actividad. Pueden acercarse a las oficinas de la Corporación CDA, allí está la ventanilla de negocios verdes, y con ellos toda la información al respecto para que participen en esta importante actividad que pretende mostrar los emprendimientos, los negocios verdes y estas estrategias para que nuestra economía se desarrolle bajo los estándares de sostenibilidad. Y esto es un ejercicio que se está haciendo también de la mano con el SENA Regional Guaviare.
Sí, nos dicen que 8 de la mañana, el próximo viernes, 8 de la mañana en el SENA, el auditorio del SENA Guaviare, para que todos los interesados en fortalecer su emprendimiento. Muy bien, ahí está, negocios verdes. Bueno, Orlando, quedamos muy pendientes tanto del tema de Calamar, que es grave, preocupante, y por supuesto lo que pase con el corregimiento El Capricho, porque hay que buscar una solución urgente. El daño nos está afectando a todos.
Sí, Laura, muchísimas gracias por el espacio. También estamos por ahí muy atentos al lanzamiento de los núcleos de desarrollo forestal. Eso es más adelante.
Se ha venido consolidando, sí. Y el viernes tuvieron reunión, otro acuerdo. ¿Cómo les fue?
Bien. Hemos estado teniendo esos acercamientos con el municipio de Calamar, precisamente con la comunidad que
núcleos
está interesada en vivir de su bosque de una manera sostenible, y para eso pues están concentrados todos los esfuerzos del gobierno nacional, de la Corporación CDA, del programa Visión Amazonía y de los cooperantes.
Muy bien, estaremos muy pendientes. Gracias, Orlando, por toda esta información, este balance clave, lo que pasa en materia ambiental. Queremos ver cómo se protege y se conserva nuestra Amazonía, y la responsabilidad es de todos. Gracias.
A usted, Laura, muchísimas gracias, a Marandúa, y recuerden que de la Corporación CDA seguimos trabajando por una Amazonía sostenible para todos.
Son las 8:10, esto es Marandúa Verde.
El bosque y la Amazonía nos necesitan. Hoy hablamos por ellos. Marandúa Verde. Noticias, historias, datos, personajes que defienden nuestra más grande riqueza como humanidad: la naturaleza. Marandúa Verde, un espacio de responsabilidad ambiental de Marandúa Estéreo.